Sí, en estos momentos ustedes pasan por el Corte Inglés, como ha hecho nuestro productor Carlos Angulo hace un momento, porque ha ido a comprarse un libro, como suele hacer muchos lunes. Pasa por el Corte Inglés, se compra un libro y lo trae. Ha dicho que el libro que más espacio ocupaba en el Corte Inglés, que las colas que más había para comprarlo y que el stand era escandaloso en el Corte Inglés de aquí del centro de Valencia, que es muy importante, era el de Luis García Rey, que es Premio Primavera 2024 por su novela Lore. Buenas tardes, Luis García Rey. Un aplauso para él, por favor, el autor de este libro. Enhorabuena por el premio. Premio
Hola,
Primavera.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Pues muy contento, como te podrás imaginar. Claro, es que ya esto que estabas diciendo lo veo yo también en el Corte Inglés, que hay unos stands que están ahí a la altura de Murakami y gente así, ¿no? Que es como absolutamente extraordinario, así que no puedo estar más contento.
Oye, ¿pero qué haces? ¿Vas de casualidad o vas, no sé, para firmar libros o vas ahí para espiar? A ver cómo va la cosa.
Bueno, voy un poco por todo, porque como tengo uno cerca de casa, entonces de vez en cuando me pica el gusanillo y la curiosidad y me acerco para espiar un poco, ¿no?
Sí. ¿Has comprado tus propios libros?
Sí, sí, o sea, es verdad que tengo alguno en casa que me mandan desde la editorial, pero alguno compro para regalar, fundamentalmente. No es para hacer cuenta de resultados, ¿sabes? No, todavía no he llegado a ese punto.
Vale, vale. Bueno, Luis, enhorabuena. Es una novela muy buena, lo estaban comentando los compañeros también. Y te conoce mi compañero Jordi, me ha dicho, él es además periodista deportivo, es que es colega tuyo de profesión, que es un maestro del deporte, Jordi también está aquí conmigo.
Que no sé si he hecho, Luis, muy buenas, rompe un poco estereotipos o te han comentado, claro, un periodista deportivo escribiendo una novela, más una novela de tal enjundia, con tanto éxito como está teniendo, no sé si rompe un poco un cliché seguramente demasiado estereotipado de un periodista deportivo.
Sí, es bastante posible, ¿no? Yo creo que la gente tiene asociado el periodismo deportivo, ¿no?, con un determinado tipo muy concreto de periodismo deportivo. Pero yo creo que dentro del periodismo deportivo hay un espectro amplísimo, hay gente de muchísimo talento, hay gente que escribe, pero vamos, de maravilla, que podría estar escribiendo pues desde novelas, ensayos o artículos de opinión como ya hacen, ¿no? Entonces yo creo que los prejuicios al final hay que intentar derribarlos. Y luego cuando la gente le da una oportunidad a la novela, desde luego con Axel y ahora con Lore, está siendo todo el mundo como súper cariñoso, ¿no? Yo sí que detecto a lo mejor al principio un poco de sorpresa, ¿no? Sí. Pero no me molesta en absoluto, ¿eh? Entiendo que fue de la gente y los prejuicios son libres.
Sí, la verdad es que sí. ¿Te importa mucho el qué dirán o no? Por ejemplo, cuando acabaste la novela, lo que te iban a decir de la novela. ¿O te importaba un bledo con todo lo que te ha costado escribirla?
Pues estoy atento más que preocupado, ¿no? Como a mí me gusta la novela, como yo estoy súper satisfecho con el resultado, me acerco a la crítica con cierta confianza, ¿no? Si luego todo el mundo la revienta, ¿no? Pues efectivamente van a minar esa confianza y llegaré a preocuparme. Pero como todo el mundo se acerca desde el cariño, desde la crítica positiva y a todo el mundo le está gustando muchísimo la novela, estoy más o menos tranquilo. Además piensa, Jordi, nosotros somos del mundo del periodismo deportivo, que se acercan a nosotros a través del insulto normalmente, ¿no? Por cada opinión que damos.
Qué bonito.
De un penalti o de cualquier jugada polémica, ¿no? Entonces, este mundo es cariñosísimo.
Lore terminó la noche anterior borracha y desnuda en la cama de una estrella de Instagram y se despertó envuelta en sangre y abrazada al maltrecho cadáver. Luis.
Y además no se acuerda de nada, que es el gran problema de todo esto, ¿no? Porque cuando se despierta no tiene ni la menor idea de qué ha pasado, no sabe si es una asesina, si ha cometido ya el crimen, no tiene ni idea de por qué motivo y cómo ha llegado a esta situación, no sabe si le han tendido una trampa, y luego lo más difícil de todo, ¿no? Que ahí es donde la gente empatiza y nadie sabe bien qué hacer. ¿A quién se lo cuentas? ¿A quién demonios, con quién demonios compartes este macabro suceso, ¿no? Entonces ella lo que decide es hablar con su compañero Axel, de la policía, así arranca la novela, le manda un WhatsApp y le dice: Axel, creo que he matado a alguien. Entonces ahora hay que estar unidos, Axel, ¿no? Porque directamente, sin comerlo ni beberlo, pues es cómplice de este asunto, va a cometer negligencias policiales de manera evidente, y él tampoco sabe si su amiga es una asesina, porque él la ha visto disparar antes de tiempo en más de una ocasión, ¿no? Entonces la gestión de desconfianza de los unos con los otros y con ellos mismos va a desarrollarse durante más de 500 páginas de un ritmo frenético.
Oye, ¿qué piensas del tema que hemos tenido en el debate de actualidad, que han declarado culpable al jubilado de 83 años por matar con escopeta al señor que entró en su casa?
Buah, me parece súper delicado. Entiendo que, a ver, es un tema bastante complicado. A mí a priori me parece que es una barbaridad, ¿no?, condenarle por eso, pero también soy consciente de que la ley no está hecha para casos particulares, ¿no? La ley al final gobierna para una generalidad y la ley imagino que dice eso. Lo que pasa es que yo creo que en determinados casos tan puntuales y tan sensibles a lo mejor hay que hacer algún tipo de excepción, pero en el momento en que haces excepciones se complica el asunto. Por lo tanto, mi opinión, no sé si es del todo válida, pero es lo que os digo. Entiendo que la ley no está hecha para casos tan particulares, pero en este caso me parece una barbaridad lo que está pasando.
Estoy leyendo cosas sobre ti, se las voy a contar al público por si van despistados como es la radio, aunque luego verán tu foto. Tras más de una década presentando la edición de fin de semana de Deportes 4, ahora, dice de ti, se ha mudado al desmarque en Telecinco. Su voz se puede escuchar por la noche en el partidazo de COPE y además diriges el máster de periodismo deportivo de la Universidad Villanueva. Qué barbaridad. La facilidad para narrar y la profesión no siempre hace que se pueda escribir, ¿no? No siempre te capacita para que se pueda escribir una novela tan interesante como esta. Tú esto siempre lo has llevado dentro, lo de la novela, y además con una trama que engancha tanto, ¿no?
Bueno, yo siempre he sido muy lector de novela negra, ¿no? Y en general lector de todos los géneros. Entonces, quieras que no, eso pues te da bastante bagaje, ¿no? Y bastantes herramientas. Y luego también, como trabajo en la televisión, estoy muy acostumbrado a tener que atrapar a la audiencia desde el minuto uno, ¿no? Porque la audiencia enseguida se nos va. Entonces, esas herramientas yo creo que luego se trasladan con cierta facilidad a la hora de escribir, ¿no? No tengo mucho miedo a la página en blanco y sí que estoy acostumbrado a meter cebos, a meter giros, a meter situaciones que hagan que el lector no se vaya al móvil o no se vaya a Netflix, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Y yo creo que por eso luego la trama está bien interesante y la gente no deja de leer y se engancha a mis novelas.
Sí, yo le dije,
sí. Que quería saber, ¿cuál es tu rutina, Luis, para escribir? Ni más ni menos que esta novela de 500 páginas. Eso también nos lo ha destacado Carlos, dice, es un buen troncho. ¿Cómo es tu rutina? ¿Cuánto, por ejemplo, te ha costado escribir esta novela? Esto que no vemos de los escritores o de la gente que asumís un reto como ese. ¿Cómo es el día a día de crear esa novela?
Bueno, pues lo más importante para mí es escribir todos los días, ¿no? Lo que pasa es que yo la primera novela la escribí en pandemia, entonces sí que tenía una rutina como mucho más consolidada, ¿no? De escribir por las mañanas y retocar por las tardes, porque tenía mucho tiempo. Pero aquí, esta segunda novela, yo la empecé a escribir hace menos de un año, ¿no? Y la he tenido que compaginar con la universidad, con la radio y con la tele. Entonces,
¡qué hacha!
Eso no me permitía tener una...
¡Qué hacha, Luis!
Sí, es una barbaridad. No sé, he tenido que sacrificar mi vida personal, evidentemente, que se ha resentido bastante, ¿no?
Vaya.
Sí, pero bueno, no pasa nada, son etapas de la vida y esto me hace muy feliz. Entonces, aquí con el proceso de escritura, pues lo encajaba... ¿no? A veces por la mañana, a veces por la tarde, a veces al volver de la radio a la 1:30 de la mañana, pues me tenía que poner a escribir si no había cumplido el objetivo, porque lo que necesito es tener la costumbre de escribir todos los días, porque si no me desconecto también de cómo están mis personajes, ¿no? Que a veces yo los dejo, si los dejo el lunes por la noche enfadado, a los personajes tengo que retomarlos el martes para que sigan enfadados, ¿no? Porque si los retomo dos semanas después, a lo mejor ya se les ha pasado el cabreo, ¿no? Entonces tengo como que ser bastante rutinario en ese sentido, pero siempre cambiando los horarios en función del resto de trabajos, claro.
Qué Oye, curioso. Dices, ¿se ha resentido la vida personal? ¿Cómo es tu vida personal? ¿Quién vive en tu casa, por ejemplo?
En mi casa vivo solo y eso es absolutamente trascendental para mí para poder escribir, porque no tengo ni mascota, ¿no? Que me gustan, pero... cuando escribo en absoluta soledad y en absoluto silencio. No pongo música, no pongo tele de fondo, necesito concentrarme completamente en la historia y en los personajes. Entonces, es cierto que vivir solo y no tener hijos, pues probablemente colabore positivamente, ¿no?, a la hora de poder sacar la novela adelante.
Sí, te da más tiempo, ¿no?
Claro, sí, ya te digo, como no tengo hijos, yo, por lo que veo a mi alrededor, consume mucho tiempo, ¿no? No solo físico, sino mental, porque es una dedicación plena y una preocupación constante, ¿no? Y yo eso no lo tengo, bueno, quiero decir, tengo otras cosas, ¿no? Efectivamente, pues echo de menos tener una familia que me quiera muchas veces, ¿no? Pero otras veces estoy muy contento con mi tiempo para poder escribir, no pasa nada, ¿no?
¿Qué supone para ti que se haya reconocido la novela con este premio? Y para que la gente lo sepa, ¿cómo funciona un premio como el premio Primavera?
Bueno, pues se presentan 1.361 manuscritos y hay un jurado, y a partir de ahí el jurado toma una decisión, y en esta ocasión han tomado una decisión absolutamente justa, ¿no?, y respetable, que se llama el premio a mí, por Lore. Y la verdad es que lo primero que experimenté fue sorpresa, evidentemente, ¿no?, porque, bueno, no me lo esperaba, porque yo me presento al premio, pero claro, hay tantas novelas que se presentan que no, nunca crees que vas a ganar tú, ¿no? Y luego ya a partir de ahí se abre paso la alegría. Y ya por último, lo que siento ahora mismo, que es muy guay, es que estoy muy orgulloso de mí mismo, ¿no? Que no siempre experimento esta sensación conmigo, ¿no? Porque todos vamos cometiendo errores, tenemos culpas encima, ¿no? Y ahora mismo tengo una sensación de orgullo con respecto a mí mismo muy satisfactoria.
Claro que sí. Y es para decirlo y verbalizarlo. Oye, 1.300 novelas se presentan, 1.300 novelas el jurado. ¿Cómo funciona esto? Me parece una locura.
Sí, no lo sé, es que eso ya forma parte de la idiosincrasia del premio, ¿no? Realmente yo lo desconozco. Me imagino que hay un jurado que forma parte de la decisión final, ¿no? Y me imagino que luego hay, es que no lo sé, estoy hablando por hablar, pero me imagino que habrá más personas que ayudan a leer todos los manuscritos, claro. Pero habrá un equipo, me imagino, de gente que hará una criba. Es que sinceramente lo desconozco, pero a mí me llama en su momento la presidenta del jurado y me lo comunica, y tampoco he hecho más preguntas, la verdad.
Oye, una curiosidad, ¿cómo te felicito si es que te felicito? Citó, por ejemplo, a Manolo Lama, un tipo así peculiar con el que has trabajado o trabajas.
Bueno, Manolo Lama, lo que tiene que hacer, sobre todo, es leer la novela, que todavía no la ha leído, porque es un tipo que trabaja más que yo todavía, ¿no? Todavía trabaja más que yo, entonces todavía no ha encontrado el momento para leerla. Pero siempre, siempre, siempre es súper cariñoso conmigo, me quiere un montón, yo le quiero a él muchísimo, y siempre, vamos, no hace falta que escriba una novela para que Manolo Lama me muestre su afecto y su cariño.
Qué bien, y luego dices, es que a veces echo de menos una familia que me quiera, pero las familias de la radio son muy intensas también, y nos sentimos muy queridos por las familias de la radio, ¿verdad? Porque es un trabajo, bueno, y tú también en la tele, en todos los medios, ¿no? En general es un trabajo donde vivimos, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, lo de la familia lo decía completamente de broma. Yo estoy súper contento con cómo está mi vida ahora mismo colocada, ¿no? Y luego tengo muchos amigos, efectivamente, y en la profesión tengo... Año también es intimísimo amigo mío, como te decía, Manolo Lama es un tipo al que quiero un montón y siempre nos hemos respetado muchísimo, ¿no? Y toda la gente de la COPE y de la radio y de la televisión en Mediaset me tratan con un cariño infinito. Y yo se lo intento devolver, la verdad. Y la verdad es que me pone muy contento porque quiere decir que alguna cosa estoy haciendo bien, vaya, porque lo que recibo normalmente es respeto y cariño.
Que en esta profesión seas querido, pues significa que eres un gran tipo.
Yo quiero pensar lo mismo, sí. Yo quiero pensar lo mismo sobre mí mismo. Pero bueno, me imagino que, hombre, pues como todos, dependerá a quién le preguntes, ¿no? Supongo que si nos ponemos a escarbar en lo más profundo encontraremos gente que no tenga una opinión tan positiva de mí. Pero en general, yo lo que percibo es que si doy pocos, como doy pocos problemas, no hay mucha gente que me tenga rencor.
Estuvo en el programa no hace mucho Irene Junquera presentando su libro Todo el tiempo que nos queda.
Súper, súper, súper amiga mía, súper amiga mía. Irene sí que te tiene que hablar muy bien de mí.
Sí, no te lo quería preguntar, pero te lo voy a preguntar. ¿Te has leído su libro?
Sí, sí, sí. Además me lo leí, aunque más o menos preparado, pero me lo leí antes de que se publicase, porque ella se leyó el mío y yo me he leído el de ella porque nos ayudamos. Ya te digo que somos súper amigos. Y luego en verano estuvimos juntos en Bueu, yo presenté su novela, ella presentó la mía. Y ahora, de hecho, el premio Primavera lo ha presentado ella. O sea, estamos súper unidos. Y su novela se la recomiendo a todo el mundo. Es una novela fantástica, ¿eh? No hace falta que te guste ese género, bueno, pues de una historia de posguerra, ¿no? En Madrid de los años 50, porque es una novela súper humana. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar mucho.
Sí, tú eres de Vigo y vives en Madrid.
Sí, 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 yo soy de Vigo, estuve allí los primeros 18 años de mi vida y ahora llevo otros 18 en Madrid. Así que Madrid, vamos, la considero mi casa.
¿Y de Madrid al cielo?
De momento, vamos a quedarnos en Madrid. No tengo mucha intención de ir al cielo todavía. De momento me gusta estar aquí en la tierra con todos vosotros. Pero desde luego lo que sí que considero es que Madrid es un escenario ideal para embarcar novelas negras, porque se desarrolla en Madrid. Y el ritmo que tiene Madrid, que siempre están pasando cosas, ¿no? Este ritmo tan frenético en el que hay mucha noche y la ciudad nunca descansa, para enmarcar una novela negra en la que hay crímenes, asesinatos y secuestros, es fascinante.
Sí, la verdad es que sí. Quería decir que si es alienante Madrid, si ahí se está muy bien, o si cuando dentro de 200 años, cuando seas una persona mayor, te ves en otro sitio.
Bueno, yo creo que de momento estoy bien aquí y no me veo yéndome, porque como tengo mi vida profesional colocada en Madrid, tengo ya mis amigos en Madrid, tengo a mi familia en Vigo, pero voy a verla y les visito, y así también tengo un sitio donde están mis raíces, ¿no? Y donde ir de vez en cuando. De momento no tiene visos de que vaya a cambiar pronto. A lo mejor, efectivamente, cuando sea ya una persona muy mayor, pues me retiro en la playa, ¿no? Que siempre apetece. Pero de momento es un sueño.
Un sueño cumplido como tu libro. Va muy bien y qué maravilla. El premio, a mí siempre me ha gustado mucho el premio Primavera. O sea, hay otros premios a lo mejor de más envergadura económica, sobre todo, o más, pero el premio Primavera a mí me parece muy buen premio. No sé si tú opinas lo mismo.
Sí, sí, a mí la envergadura económica del premio Primavera ya me parece suficiente, me parece muy bien.
¿Cuánto es? ¿Cuánto es el Primavera?
Son 100.000 euros. 100.000 euros, es un premio súper...
Bueno, no les diríamos que no, tienen razón. Ya está bien, ¿no?
Ya está muy bien. Sí.
Ya os digo que es una envergadura económica...
Muy bien, muy bien.
O sea, fantástico. O sea, efectivamente, los habrá con más envergadura, pero esta conmigo encaja muy bien.
Sí, no, desde luego.
Sí, y luego es un premio muy prestigioso, efectivamente. Tú ves la nómina y el palmarés de galardonados, sí. Y es que es una barbaridad. Hay gente de muchísimo talento y de muchísimo nivel.
Sí, lo sé. Es un premio... muy bueno, a mí es uno de los que más me gustan, es verdad. Pues enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido. Espero conocerte, que vengas por el estudio en alguna ocasión. Aquí estamos en Valencia esperándote.
En cuanto pueda me escapo y os hago una visita. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y enhorabuena. Gracias.
Gracias. Sí.